Pues nada, muchas gracias a todos y muchas gracias, Vicente. Un año más estamos aquí. Ya el sexto año que la Fundación está no solo dando una beca para que españoles estén allí en Silicon Valley, en Singularity University, sino también para que Singularity conceda una plaza directamente, no solo la beca, sino que directamente dan la plaza, ¿no? Entonces, yo voy a explicaros muy rápido. Bueno, José Luis aquí lo veo mejor. José Luis aquí ha explicado muy bien qué es Singularity University. Singularity University está ahí en la NASA. Tiene varios programas. Hoy aquí estamos presentando la competición española para conseguir. Este año tenemos una plaza más, tres plazas para ir a Singularity University este verano, ¿no? Se llama el Global Impact Challenge. El Global Impact Challenge lo que intenta es, con todo el talento que hay en España, todos los emprendedores, toda la gente pensando en ideas, tecnologías, proyectos para mejorar el mundo, pues hacemos un proceso de selección que básicamente consiste en abrir una página web que tenemos, voy a pasar un segundito, bueno, ahora pasamos a ella, que tenemos en la que podréis aplicar ya a partir desde hoy. El año pasado analizamos más de 15.000 proyectos y aplicaron unos 500, 600, si no me equivoco, ¿no? De proyectos españoles. De los cuales dos ganadores que están hoy aquí con nosotros, que estarán en la mesa redonda, nos contarán su experiencia, ¿no? Entonces, para daros un poquito una visión de qué es el Global Impact Challenge, que ocurre ya en unos 15 países, os ponemos un pequeño vídeo, ¿no?
The purpose of the Global Impact Competitions is to create a Silicon Valley culture and reality in every country. Everywhere I go in the world, people tell me, oh, our neighborhood is the Silicon Valley of France. We're the Silicon Valley of Israel. What is Silicon Valley? It's a metaphor for the ability of individuals and small groups to transform major industries and major ideas to make the world a better place.
Hi, my name is Susan Graham. I'm from Sydney, Australia.
I'm Søren Thorkelsen from Denmark.
My name is Cosima. I'm from England.
I am Leo Valente. I'm from Argentina.
And the GIC project I was working on is planting 1 billion trees to reforest areas where currently we're using linear techniques.
I had the idea of making a collaborative tool where people that know how to do CPR could come to rescue if someone in the near perimeter has a heart attack.
My project used patented image processing technology to monitor the healing and progression of chronic wounds.
My project, it's a platform that enables small businesses in developing countries to accept payments with the so-called social cards.
As a GIC sponsor, you are not just enabling one person to participate in the graduate studies program, but you will catalyze a community of entrepreneurs and assemble talent that can address solutions to your regional needs, creating impact and social benefits.
In Denmark, we had to impact 10% of the population. Even though it's a small population, Denmark is a small country, we had to come up with a solution that would impact them already within 5 years. So it had to be very concrete, very practical.
Social entrepreneurship is something I've become quite passionate about, and the GIC embodies this.
If you want to be a GIC sponsor, a contestant, or want to learn more about the graduate studies program, please click on one of the links provided.
Entonces, esto, la competición en España es de las que tienen mejor reputación, no solo porque somos los únicos que en los últimos años hemos enviado a dos personas, sino que este año vamos a enviar a tres y todos los años nos felicitan por lo buenos que son los candidatos españoles, ¿no? Entonces, desde hoy ya podéis aplicar en esta web, coltoinnovation.org. Estará abierto desde hoy hasta el 27 de febrero. Veréis las preguntas que se os hacen. La idea es preparar un vídeo, tener en mente un proyecto que tenga el impacto que tenga el potencial de impactar a 10 millones de españoles en los próximos 5 o 10 años. Y el precio es ir este verano al programa de verano de Singularity University durante 10 semanas, ¿no? El programa consiste, Durante las 10 semanas estaréis allí en el campus de Silicon Valley, en la NASA. Estaréis, bueno, pues viendo a los mejores líderes del momento. Todos los años revisan el currículum en Singularity University. En mi año, por ejemplo, en 2011, tuvimos a Steve Wozniak, el fundador de Apple, tuvimos al CTO de la Casa Blanca, tuvimos a gente muy relevante que venía y te daba una idea de qué se está haciendo en el mundo para atajar los grandes retos que tenemos, ¿no? Temas como energía, medio ambiente, salud y tal, ¿no? Entonces, este es un poco el esquema del programa y el objetivo del programa es, no es meramente pedagógico, es inspirar a líderes del futuro, a gente que cree proyectos, que desarrolle tecnologías, que solucione, que ataje estos grandes problemas, ¿no? Entonces, es un proceso para realmente hacer cosas, ¿no? Es muy enfocado a la acción. El proceso que nos llevará a la competición de España será un proceso en el que, bueno, desarrollaremos estos proyectos, aplicaremos, habrá unos ganadores. Esos tres ganadores irán al programa de verano y después de ese programa de verano, la propia Singularity University este año ha montado un programa de aceleración de startups donde pues ya se consigue financiación y se empieza realmente a ejecutar el proyecto. Aquí en España le hemos querido dar una vuelta de tuerca y no limitarnos solo al enviar a 2 o 3 personas que vayan allí al programa de verano. Entonces, el alumni que tenemos ya, pues desde 2010 tenemos unos 20 alumni que han ido al programa de verano, varios de ellos aquí hoy que conoceréis, que ahora nos hablarán más detenidamente del programa. Y tenemos ya unos 50 executives, o sea, grandes ejecutivos de las mejores empresas de España, CEOs de empresas del IBEX 35, gente muy alto nivel, que han ido al programa de Singularity University, unos programas executive de una semana, donde dan una pequeña introducción a todos estos temas, ¿no? Y tenemos ya una comunidad muy buena. Pues esta comunidad en España hemos decidido a los participantes, a la gente que participe en el Call to Innovation, pues darle aquí en la fundación un pequeño bootcamp con las cosas que hemos aprendido en nuestra estancia allí en Singularity. Luego también vamos a trabajar con la fundación en hacer una serie de recursos, píldoras online, para ir extendiendo un poco el conocimiento que vamos adquiriendo a medida que vamos yendo allí a Singularity. Y Singularity este año ha lanzado un canal de YouTube. Un canal de YouTube donde, poco a poco, también Singularity, con la idea de tener más impacto en el mundo, pues ve que un programa para 80 personas muy exclusivo en verano, pues de cara a largo plazo y a llegar a mucha gente no es donde se quieren quedar. Y un primer pasito que han dado es sacar un canal de YouTube donde, bueno, ya han colgado cientos de vídeos. Y si quieres, José, ponemos un vídeo que explica un poco qué nos ofrece el canal ya desde hoy, ¿no?
Hey guys, thanks for checking out Singularity University's YouTube channel.
If you really want breakthroughs, then you need to be thinking in outlandish ways.
You're about to be overwhelmed by amazing information about new fields and new discoveries.
That's why we are here. The next generation of leadership needs to figure out how to navigate these disruptive events in a much more elegant way than we have in the past.
It was really great visiting Google X.
How would you know that a robot was self-aware?
I'm from Sydney, Australia.
I'm from Denmark.
I'm from England.
Because I think it can be different.
A really exciting time in healthcare now because we have the opportunity to reinvent medicine and health.
Como vamos pillados de tiempo, pasamos ya al siguiente punto. Tenéis el vídeo ya desde ya hace unos días disponible. Tenéis ahí un montón de recursos, charlas que hemos tenido. Una de las mejores charlas que yo tuve en 2011 fue de Astro Teller, el director de Google X allí en California, da una charla de innovación buenísima, la tenéis allí disponible, y la idea es que van a ir subiendo más recursos, ¿no? Y bueno, y ahora lo que nos estamos centrando aquí. No hace falta ir a California, aunque es una experiencia buenísima, no hace falta ir para crear buenos proyectos, para mejorar las cosas y para cambiar el mundo. Y tenemos aquí en España ya una comunidad buenísima, dividida en 4 chapters, en 4 de las principales ciudades de España. Y dentro de los distintos chapters se están llevando a cabo distintas actividades. Podéis contactar en estos correos electrónicos. Y hoy vamos a presentar un poco la comunidad, qué estamos haciendo de forma orgánica, que estamos, pues, llevamos ya los últimos años pues hablando de tecnologías disruptivas, hablando de posibles proyectos, ayudando a emprendedores. Y vamos a hablar un poco, vamos, este año, que ya somos una masa crítica importante, y más aún con vosotros, los que os vayáis queriendo unir, vamos a ir trabajando en torno a una serie de retos para mejorar las cosas aquí en España, ¿no?, de forma local. Eso, vamos a hacer una mesa redonda con 4 de los ganadores de los últimos años. Tenemos a 2 de los que fueron este último verano, a Juan y a Pedro. Y tenemos a Miguel, que fue el pionero, que fue en 2010, el año que fueron los primeros españoles, ¿no? Y a Jacobo, que estuvo en 2014, ¿no? 15. Vale. Entonces, bueno, yo quería que os presentaseis brevemente qué estáis haciendo a día de hoy, después de vuestro paso por Singularity, ¿no? ¿En qué proyectos estáis involucrados?
Yo mismo. Hola, perdonad por la voz, pero estoy un poco enfriado. Bueno, soy Juan Monzón, CEO y fundador de Exovite. Básicamente nosotros lo que hacemos en Exovite son tecnologías relacionadas con la sanidad. En este momento estamos haciendo un sistema de inmovilización para huesos rotos, para cuando alguien se rompe un hueso de un problema muscular, lo inmovilizamos y además utilizamos un electroestimulador para que se recupere mucho más rápido.
Perfecto. ¿Pedro?
Pablo.
Ah, Pablo, perdona.
Soy Pablo de Labsland. En Labsland lo que hacemos es remotizar laboratorios de física, electrónica y demás de colegios y universidades y hacemos que se puedan compartir a través de Internet, de manera que estudiantes de otros países pueden estar utilizando laboratorios que físicamente están ubicados en otras universidades o en otros centros.
¿Jacobo?
Yo soy Jacobo Elosua y dedico mi tiempo a 2 cosas. Al proyecto que hacía antes de ir a Singularity, que es la Fundación Civio, que se dedica a desarrollar, generar tecnología cívica, periodismo y activismo para lograr una democracia de mayor calidad. Y tras volver de Singularity, metido al 100% también en Iris AI, una inteligencia artificial que sea capaz de leer información científica para convertirse eventualmente en un científico y ser capaz de generar hipótesis, proponer experimentos y realmente estar encima, dominar toda la producción científica que se va generando día a día, 3.000 papers publicados cada día, que están más allá del alcance de cualquier humano.
Bueno, y yo soy Miguel. Yo no gané ninguna competición, fui realmente parte de la primera generación que fue a Singularity cuando todavía no existía el Challenge, junto con Juan Martínez Barea, que luego en colaboración con la Fundación ha sido el que ha hecho que todo esto pase realmente. Y bueno, yo desde entonces he estado trabajando en varias cosas. Por una parte he estado trabajando en Naciones Unidas, ayudando a introducir innovaciones dentro de cómo opera el sistema de Naciones Unidas, sobre todo en temas de datos. Y por otro lado he lanzado un proyecto que se llama Malaria Spot, que ahora se está convirtiendo en Spot Lab, que básicamente la idea es utilizar crowdsourcing, utilizar videojuegos y la gente y vosotros utilizando vuestros móviles para democratizar el acceso a diagnóstico de imágenes médicas de malaria y otras enfermedades.
Perfecto. Entonces, si quieres ahora, por cambiar el orden, Miguel, ¿qué es lo que tu experiencia por Singularity en 2010, que la misma Singularity ha evolucionado mucho, ¿con qué te quedas? ¿Cuál fue el highlight? ¿Qué aprendisteis? ¿Qué cosa te hizo cambiar la forma en que veías el mundo antes de ir a después de salir de allí, ¿no?
Es un poco complicado, fue hace tiempo. Como yo recuerdo el email que mandé para buscar financiación en su momento, se titulaba Un asturiano en la NASA. Entonces yo mandé ese email a varias personas y entidades para conseguir fondos para ir y realmente lo que me quedé fue por una parte pensar en grande. Oye, desde entonces ya no puedo pensar en cosas pequeñas, siempre pensando en escala. Y por otra parte también, no solo la gente que conocí, pues nos llevaron a ver Tesla, cuando en su momento, Tesla tampoco era lo que es ahora, y otras cosas, pero también los compañeros que tuve en su momento, como gente de cualquier parte del mundo que pueda afrontar problemas para cualquier otra parte del mundo, pues desde los chavales de Made in Space hasta otras empresas que hoy los ves en las noticias y, esta persona que es de Kenia y está haciendo un proyecto que impacta a gente que puede ser en Europa o esta persona de Estados Unidos que impacta a gente en Asia. Realmente las distancias y el tamaño se hicieron mucho más pequeños.
Perfecto.
Sí, bueno, yo me quedaría con dos cosas. Me quedaría con la ambición que te transmiten y hasta qué punto tú vuelves de allí convencido de que el volumen de recursos y la cantidad de talento que está puesta a disposición de resolver estos grandes retos con la ayuda de la tecnología es salvaje, es mucho mayor de lo que jamás habría anticipado antes de ir allí. Y eso te ayuda a creer que realmente esas proyecciones exponenciales van a ser así y van a suceder. Y por otro lado, la gente. Yo de ahí he extraído dos magníficos socios con los que me estoy dejando los cuernos día a día desde hace 15 meses para sacar el proyecto adelante. No hay mejor sitio para encontrar buenos socios a largo plazo.
Pablo.
Sí. Bueno, en mi caso, yo estuve luego también en la segunda fase, en el Launchpad, uh-huh. que eran otras 8 semanas después. He vuelto hace un mes, bueno, más de un mes, porque todavía estoy digiriendo todo, pero sí, muy en la línea de toda parte de ambición y de, o sea, también para conocer gente es increíble y toda la visión que tienes con todas las actividades que hacen a lo largo de todo el programa llevándote a diferentes sitios y demás es no tiene precio.
Pues en mi caso sobre todo dos cosas grandes. Una de ellas fue que llegas a Silicon Valley, quizás tienes algún complejo que vienes de España, ¿no? Y me di cuenta que las cosas que mi empresa estaba avanzando, pues estábamos pues en el estado del arte, tal y como nos explicaron allí, ¿no? Y muchísimas cosas que no tenía ni la más remota idea, me entraron muchísima curiosidad de conocerlas mejor, ¿no? Además de eso, pues hice pues no solo 4 amigos españoles, sino que pues ahora mismo prácticamente podemos irnos a 39 países, ¿no? A visitar a cualquiera de las maravillosas personas que hemos conocido ahí.
Perfecto. Un tema clave que yo creo que coincidimos casi todos los que hemos estado allí es el empoderamiento, ¿no? Parece que aquí desde España estamos un poco metidos en la crisis, en la situación difícil, que difícil está encontrar un trabajo, ganarse la vida, y al revés, estamos en el momento de la historia que un individuo, un equipo pequeño, puede tener más impacto en la sociedad a nivel global de la historia, ¿no? Entonces es un momento precioso y yo creo que esa energía, ese creérselo, ya solo es una cosa que te aporta muchísimo fuera parte del aspecto técnico, ¿no? Luego, ¿qué consejo le daríais a alguien que aplica Singularity este año, que está preparando un proyecto, que le gustaría ir a Singularity University, o también que tiene un proyecto que tiene la ambición de impactar a mucha gente en el mundo, ¿no? ¿Qué consejo le daríais hoy a algunos de los asistentes que tengan esa idea de hacer un proyecto ambicioso y de ir a Singularity University? ¿Quién quiere empezar?
Gracias. Pues básicamente lo que les diría es que bueno, que vayan ahí con la cabeza bien abierta, que traten de aprender lo máximo posible. Hay una cosa muy curiosa, hay un señor que a mí me impactó muchísimo, que es Antonio Vega, que no es de faculty, que es una persona del staff. Básicamente es un tío que está ahí pues ayudando a que todo funcione. Pero aprendí de ese tío que con una vida más o menos sencilla, el tío era la persona más feliz que he conocido en toda mi vida. Entonces, no solo aprendes de los faculties, sino que también aprendes de todo el entorno que tienes, tanto de las 80 personas como de cualquier persona del staff que tiene algo que tú no has conocido o que te gustaría aprender o incorporar a tu vida.
Yo diría que una de las cosas más importantes es la parte de, o sea, como tú decías, de tener la cabeza bien abierta cuando vas a... cuando entras, para también poder juntarte con... O sea, vas a entrar en un sitio en el que vas a encontrar gente de áreas muy diversas con las que vas a colaborar y vas a montar un proyecto que probablemente no se parezca en nada a proyectos en los que has trabajado. Y es una oportunidad. Entonces, pero para hacer eso, lo que hay que hacer también es aprovechar muy bien esa oportunidad yendo con la mente de eso, de que lo que más vas a conseguir ahí es precisamente conectar con cierta... con otras personas, conseguir hacer proyectos multidisciplinares, aprender la experiencia de otras personas en su pasado y demás.
Sí, bueno, yo lo de los consejos siempre es muy delicado, ¿no? Porque sin conocer, pues a cada persona se le modularía de una forma, ¿no? Pero si fuese a dar uno genérico, para mí es un poco las palabras con las que te intenta impactar Peter Diamandis, uno de los cofundadores, que está muy presente en el programa y da muchas charlas y está omnipresente un poco durante todo el programa. Y es que te olvides de tus limitaciones, ¿no? Porque, y eso a todos los niveles. Es decir, yo llegué allí seleccionado porque estaba haciendo un proyecto que, a juicio de las personas que evaluaban, era un proyecto que tenía mucho potencial y tenía un recorrido interesante. Y lo primero que te dice Peter Diamandis al llegar es que te olvides de todo lo que has hecho hasta llegar allí, que son 10 semanas magníficas para plantearse qué quieres hacer los próximos 5 o 10 años de tu vida. Y que no creas que porque has llegado como has llegado, tienes que seguir en esa dirección. Es una de las pocas oportunidades que te da la vida realmente de pararte y pensar, oye, yo he llegado hasta aquí como he llegado, pero igual no quiero seguir por aquí. Igual quiero intentar algo que es sobre el papel al menos radicalmente distinto. Este programa te permite hacer eso de una forma que pocas circunstancias en la vida te lo permiten.
Pues nada, yo me sumo a esto y bueno, y para completar, para al que le seleccionen, que está aquí sentado, también otro es que no perdés el sentido crítico, que como en todos los sitios, también en Singularity, hay gente más buena y menos buena, mejores ideas y peores ideas. Entonces, bueno, el que entre, pues también es muy importante mantener su sentido de la cabeza muy alta con tus ideas y también el sentido crítico, que eso también es muy importante.
Sí, y una de las cosas que me encantaron fue no solo que en Singularity no solo aprendes del faculty, sino casi la mejor gente son los compañeros, ¿no? Tienes 80 personas de perfiles muy diversos. Lo bueno de Singularity, que por lo que os animo a aplicar, es que no buscan un perfil concreto, al revés, buscan un buen mix de gente, ¿no? Para entrar en el MBA de Harvard, de Stanford, tienes que cumplir una serie de cosas. Aquí, por lo menos en mi año, había una periodista, había un político, había un chaval que tenía 18, 19 años, no había estudiado nada, ¿no? Había perfiles muy diferentes que se juntan ahí, que aprenden muchísimo de ellos, ¿no? Entonces, si queréis, pasamos a hacer algunas preguntas del público, alguna duda que tengáis. Si queréis, 4 o 5 preguntas, yo creo que nos pueden dar tiempo. No sé si os he pillado desprevenidos con los micros, pero mientras lo preparamos... Os hago alguna pregunta más, ¿no? ¿Qué proyecto os ha impactado más? ¿Qué tecnología os ha impactado más cuando habéis estado allí en Singularity University, ¿no? Si queréis, mientras lo pensáis, os digo yo uno. Matternet, que se ha hablado mucho hoy de él, era de mi año, Andreas, el fundador, y me dijo, yo quiero empezar a hacer temas de logística, transportar cosas en el aire, ¿no? Con drones muy baratos. Hoy en día la automatización, vamos, en su día... ya se estaba automatizando un montón de almacenes de Amazon y decía, no hay nada que impida que en el futuro esa automatización que ocurre dentro de Amazon ocurra fuera de Amazon, ¿no? Hay problemas regulatorios, hay problemas tecnológicos que abordar, pero que en unos años vamos a poder hacer toda la logística mucho más autónoma, ¿no? Y empezó en 2011, poca gente le escuchaba, poca gente le creía, y hace unos meses firmó un contrato con Mercedes que de 500 millones para desarrollar una furgoneta con drones para hacer el last mile delivery de logística en muchas ciudades, ¿no? Entonces, un caso sí, precioso de que al final lleva tiempo, lleva trabajo hacer algo muy, muy relevante, pero bueno, que teniendo una visión clara y teniendo la paciencia para ejecutarlo, pues está teniendo mucho éxito, ¿no? ¿Qué proyectos os han impactado más que conocéis allí en Singularity? Si quieres, empieza tú ahora, Miguel.
Sí, bueno, de mi quinta, digamos, Made in Space está bastante bien. Y a mí me gusta mucho el proyecto de Emiliano, que era un chaval argentino que estaba con nosotros, que tenía una empresa de seguridad informática, era un hacker, pero le gustaba el espacio. Y entonces salió de aquel verano de 2010 diciendo, voy a montar una red de nanosatélites en órbita que puedan mirar la Tierra en cualquier momento, vamos, con una capacidad de echar fotos cada 24 horas. Y no sabía nada de satélites. Y a día de hoy tiene ya 4 dando vueltas. La campaña se llama Satellogic, que es argentina, primer satélite argentino en el espacio, y está lanzando no sé cuántos. Entonces es increíble cómo llegó de nada, de trabajar en informática, a poder lanzar satélites y ahora realmente quiere dar capacidad global para ver desde la Tierra, desde el espacio, en cualquier momento.
Qué bueno. ¿Jacobo?
Yo barro para casa, yo me quedo con el mío, porque sé que conozco mejor. Y no, porque no, o sea, fuera de broma, porque nuestra cosecha no ha madurado. O sea, no, a día de hoy, o sea, un PowerPoint está muy bien, pero o sea, todavía no ha habido ningún proyecto de nuestra cosecha que haya tenido el tiempo de demostrar que puede dar valor y puede dar ese impacto de muchísimas personas, ¿no? Entonces, cualquier aspecto de la inteligencia... Yo llegué allí sin saber muy bien qué era la inteligencia artificial y salí absolutamente convencido y quería dedicarme a eso y prácticamente solo a eso en los próximos años. Y la capacidad, lo que ves día a día de los avances que se van produciendo y hasta qué punto las máquinas están cada vez más cerca de entender perfectamente el lenguaje humano, es lo que a mí me tiene completamente obsesionado.
Bueno, en mi caso, al igual que Jacobo, como soy extraño, pues todavía no me ha durado tanto. Pero el caso de BizPaus sí que es de los proyectos más prometedores de este año. Mis padres lo que tienen es tiene un kit que es muy parecido a 23andMe, o sea, entonces lo que tienes es un kit que llega con una especie de celo para coger pelo de tu gato, o sea, para gente que tiene gatos en casa, y con eso lo envían por correo y hacen análisis de ADN y te dan algún tipo de información, que por ahora no puede ser tanta información en función de eso. Pero la clave es que hacer esto con humanos, hay un montón de regulaciones legales y demás, y puede hacer investigación con ello, y sin embargo hay mucha parte de genética que sí que compartimos con otros animales y muchos tipos de enfermedades. Entonces lo que están haciendo es una gran base de datos de ADN de gatos, en este caso, aunque quieren pasar a otro tipo de mascotas, y lo que esperamos con eso tener unos resultados más elaborados a medio plazo. De hecho, ellos ya tienen un kit que ya venden y que en estas navidades ya empezaron a vender. Estuvieron también en el Launchpad y fue dos proyectos más impresionantes del Launchpad también.
Pues yo me tengo que quedar con el de nuestro amigo Jordi, que Revim, que lo siento si lo explico mal, voy a hacer lo que pueda. Básicamente lo que quieren hacer es mandar, utilizando microondas y como poniendo en un satélite un espejo, poder utilizar en diferentes localizaciones del mundo paneles solares. Entonces, desde estoy cogiendo luz del sol en una zona que hay luz, la reboto con un satélite en una zona que en este momento no tiene luz y sigo utilizando los paneles solares por la noche, ¿no? Luego tiene otras ideas, que seguro que no puedo contar, pero que Jordi es muy majo y me las ha contado, pero tiene una pinta estupenda. O sea, yo si tuviera dinero, no sé, hay mucha gente aquí que tenga mucho dinero, pero hablen con Jordi, por favor, que es un proyecto espectacular.
Perfecto. Pues si queréis, pasamos a hacer unas preguntas rápidas. Empezamos por ahí.
Hola. Yo la pregunta que quería hacer es sobre los equipos y la gente que conoces y la gente que ya conoces aquí, porque el planteamiento para participar, o sea, busca individuos, pero si estás trabajando con un socio, las ideas que ya lleváis trabajadas con otros proyectos, allí las desecháis y os juntáis con otra gente o buscáis incorporarlas a vuestros proyectos, ¿cómo funciona todo ese proceso y una vez allí?
Muy buena pregunta, porque desde el año pasado Singularity University admite aplicaciones conjuntas de equipos, ¿no? Porque el objetivo del verano es que salgan más proyectos y si viene ya el equipo formado, puedes aplicar. Yo diría, podéis aplicar directamente al concurso de España, que ya lo hemos explicado hoy, pero también podéis aplicar directamente a Singularity University. En su caso, no se asegura que tengáis beca, pero bueno, desde el año pasado Google también está dando una serie de becas, pero bueno, yo haría las dos cosas, ¿no? Sobre todo si sois un equipo, el aplicar directamente, Singularity University quiere equipos ya formados, ¿no? Entonces, te animo a que lo hagas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Es la otra persona del equipo?
A mí me gustaría saber un poco cómo ha cambiado vuestra trayectoria profesional desde antes de ir a Singularity University y después. O sea, si os dedicáis a lo mismo que os dedicabais más o menos antes. Uy, ¿me oíais?
Sí.
¿O habéis girado completamente y qué os ha descubierto esta experiencia?
Si quería hacerme una rondita rápida.
Vale, yo cambié completamente. Yo pasé de ser un investigador científico puro a trabajar en utilizar innovación para desarrollo internacional y acción humanitaria.
Yo era un emprendedor, tenía un componente muy social lo que hacía, muy relacionado con gobernanza, con transparencia, con rendición de cuentas. Sigo siendo el presidente de la fundación que cofundé hace 5 años. Hay un equipo de 10 personas trabajando ahí. Yo paso medio día a la semana, todas las semanas con el equipo, pero el otro 90% de mi tiempo lo dedico a otro tema que no tiene nada que ver con lo que hacía cuando llegué allí.
Bueno, en mi caso es muy pronto para decirlo, o sea, porque hace un mes que he llegado, pero ya el hecho de haber estado otros 2 meses allí con un proyecto que no tenía nada que ver y las ideas que tengo ahora sí que ha cambiado, o sea, sí que este sueldo va a cambiar bastante.
Pues en mi caso he perdido 14 kilos. Hago deporte 4 veces por semana, he dejado de fumar y además pues ahora tengo una startup aquí en España que es Exovite y tengo una Anatech, que es una empresa de Singularity, que monté pues, este verano y estoy súper orgulloso también.
Qué bueno. Pues,
¿en tu caso?
Ah, en mi caso, yo la verdad que ya hice un cambio de carrera justo antes de irme a Singularity. Yo trabajaba en banca de inversión en Londres y ya me metí en el mundo startup un poco con la idea de hacer algo que mereciera la pena y no lo que estaba haciendo. Y que fue también el caso de Jacobo. Jacobo tuvo 10 años en banca de inversión antes de hacer ese salto. Y luego, bueno, pues seguí en el mundo startup, pero no me cambió mucho lo que hacía, pero sí un poco la visión y la forma de hacerlo, ¿no? Una de las cosas que aprendí, por ejemplo, es la ambición, ¿no? Te decía mucho en Singularity de, bueno, y haz el ejercicio de pensar tus objetivos para los próximos 10 años o para los próximos 5 años. ¿Cómo podría hacerlo en 6 meses? No con el objetivo de intentar que salga una solución para hacerlo en 6 meses, sino por la forma de pensar. O intenta que tu negocio hacer algo que tenga no solo un 10% más de impacto, un 20% más de impacto, sino 10 veces más de impacto, ¿no? En un año, para ver la forma de pensar y la forma de atajar los problemas, ¿no? Entonces, eso sí, en ese sentido sí me cambió bastante, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Por allí?
Buenas noches, mi nombre es Manuel y muchas gracias por vuestro tiempo y dedicación al mismo tiempo de todo el emprendizaje que estáis llevando a cabo. Mi pregunta va relacionada con el tema del impacto, ¿no? Tras vuestra experiencia, ¿hacia dónde dedicaríais vuestro tiempo, ¿no? El impacto de estar pensando en 12 áreas al final tiene una consecuencia, ¿no? ¿Dónde pondríais el impacto, ¿no? ¿En seguridad? ¿En mejorar temas que tengan que ver con, no sé, con la pobreza? No sé cuál es vuestra opinión.
¿Quién quiere abordarla?
Aquí tendrás los favoritos de cada uno. Yo, por ejemplo, yo creo que salud, la salud universal, el acceso a salud universal es algo que yo creo que todo ser humano tiene que tener. Pero vamos, igual que eso, todas las demás.
Me preguntas a mí, yo me quedo con la educación y creo que la gobernanza no es más que una extensión de la educación. Una sociedad bien educada se gobierna mucho mejor que una mal educada. De ahí, para mí, está en la raíz de casi todos los grandes retos.
Si tuviese tiempo, todas, pero sí que cada uno tiene sus preferencias. O sea, yo en mi caso estaba ya metido en educación de antes. En el proyecto que estuve no estaba tan relacionado con educación, pero sí que sigo en esa área.
Yo creo que también salud.
Yo creo que en Singularity algo que nos dicen es que, bueno, que veas una pasión o un campo en el que crees que algo podría cambiar, debería de cambiar y sería bueno que cambiase. Te ayuda mucho a tener una visión global, de que veas muchas cosas, pero luego actuar en algo muy concreto. O sea, ten idea cómo van a confluir todas las tecnologías, todos los sectores, cómo se van a imbricar unos con otros. Mira a ver qué visión quieres cambiar en un plan a 10 años. Lo típico que todos aquí decimos, bueno, en 10 años eso, los coches deberían ser todos autónomos porque eso muere mucha gente en las carreteras, hay hay mucha congestión en las ciudades, lo que sea, pero ¿qué puedo hacer a día de hoy? Y coger algo muy concreto que puedes hacer hoy que te vaya posicionando en el camino para el día que llegue el momento de ejecutar esa visión, pues que estés muy bien posicionado y hayas avanzado, ¿no? Pero eso, cada uno, algo que sí me he dado cuenta yo allí, que el mundo es muy grande, que hay mucha gente, pero que también hay muchas cosas que hacer, ¿no? Que a veces parece que te cuentan muchos proyectos muy chulos y dices, joder, ya no queda nada que hacer, que va. Es lo que decía Kevin Kelly, una cosa que nos contaba también, bueno, que dice ahora muy, muy a menudo, es cuando llegó él a Silicon Valley en los años del PC, que ya Microsoft, Apple habían triunfado, dijo, joder, ya está todo hecho. He llegado tarde a Silicon Valley. Y mirar desde entonces todo lo que ha cambiado, ¿no? Pues dice que en los próximos 10 años, en los próximos 20 años va a pasar lo mismo. Que mucha gente va a llegar a Silicon Valley, o mucha gente se va a meter en el mundo tecnológico y va a decir, joder, ojalá hubiese empezado yo en 2016 con la de cosas que había que hacer ahora, que estaba todo por hacer, ¿no? Entonces yo con esa visión en la cabeza elegiría cualquier cosa, ¿no? Hay mil cosas que mejorar, hay mil cosas que hacer. Yo creo que hay por lo menos 200 modelos de negocio fáciles que hacer hoy en día, que es aplicar inteligencia artificial a X. Bien. O sea, lo puedes aplicar a cualquier cosa y hoy en día ahí hay negocio, ahí hay servicios, le vas a aportar valor a la gente y por lo tanto va a merecer la pena. Entonces, hay mil cosas que hacer, elige la tuya.
La única recomendación es que juntes el hecho de que hay un modelo de negocio y potencial beneficio económico con un impacto social. Yo creo que también eso es la clave, sí, de Singularity, algo que afecte positivamente a la gente.
Sí, ah. pero que ese es un punto. Las dos cosas, ¿no? Claro. Porque muchas veces esto del emprendimiento social es una mierda, porque vas a estar en la miseria continua, rogando financiación todos los años de tu vida. Y un poco nuestra experiencia en la Fundación Civio, pues en 5 años que llevamos trabajando ahí, es dura. Hay que cada paso adelante, hay que lucharlo muchísimo, porque no hay mucha capacidad de obtener financiación en algo que no va a dar beneficio a nadie. Pero también el impacto. O sea, vale que sí que haya oportunidad de negocio, pero sin perder el ojo un poco del impacto, porque realmente Peter Thiel, soy una persona muy controvertida por su rol apoyando a Donald Trump y demás, pero la frase que tiene de que nos prometieron coches que volarían y nos dieron 140 caracteres es muy buena. Es decir, hay cosas mucho más relevantes que hacer en la vida que una otra aplicación para compartir fotografías o tantas otras cosas de marketing de consumo que realmente no es muy evidente qué impacto pueden tener más allá de, bueno, de lo que le den a sus usuarios.
Y la última pregunta y ya cerramos. ¿Nadie se anima?
Hay dos por ahí. ¿Hace falta estar en Silicon Valley? O sea, ¿comparáis el haber estado allí y estar aquí en Europa o en España concretamente? Y, o sea, la pregunta es esa. ¿Pensáis quedaros? ¿Merece la pena intentarlo desde aquí? ¿Merece la pena irse? ¿O a otros países de Europa o ciudades del mundo?
Yo creo que cada vez la ventaja competitiva de estar allí es menor. O sea, antiguamente era mucho mayor porque allí ocurrían muchas cosas. Hoy en día desde aquí se pueden hacer cosas con mucho impacto. Si tienes fe y te crees que de verdad no hace falta estar allí, que puedes hacerlo desde aquí, no vayas. Si, como a mí me ha pasado, yendo, te das cuenta de que... O sea, si yo lo he tenido que verlo para darme cuenta que desde aquí puedes hacerlo. Yo aquí ya estoy tranquilo. Si tú no estás tranquilo, ve y míralo. Pero que yo creo que cada vez tiene menos ventajas. Dicho eso, mola mucho. O sea, allí están ocurriendo muchas cosas, hay mucha gente muy buena. Está muy bien, pero la realidad luego, cuando vuelves, es... están haciendo lo mismo que nosotros, con un PC en una silla y con conexión a Internet, ¿no?
Hay una cosa que sucede allí, es que en España tenemos, por cada 176 personas, tenemos un bar. Y ahí no es así. Entonces, ese nivel cultural es un poco diferente. Y además, ¿cuál es la otra diferencia? Que ahí tienes como 10 o 20 veces el dinero que puedas encontrar en Europa, que eso también se nota. Pero los ingenieros españoles, creo, y lo creo, cuanto más viajo más lo creo, ingenieros, científicos, emprendedores, tienen cosas que no tienen otros países. Y eso es una ventaja pues muy, muy grande, la verdad, creo.
Sí, bueno, yo en la misma idea que Luis, de que, o sea, realmente, bueno, de que realmente aquí también hay muchísimo talento y, o sea, muchos de los proyectos incluso que veías que funcionaban allí realmente tenían ahí igual una sede y luego tenían desarrollados en Portugal, en el caso de Cristina, o un montón de casos que realmente no, o sea, tenían igual una parte ahí o el resto aquí o cosas así, no veo algo tan imprescindible.
Es muy complicado, yo creo que hay mucho de filosofía cabeza de ratón con la de León, o la gran promesa de un gran club de fútbol que decide si se va cedido a tener más minutos o espera su oportunidad. Hay muchas formas de planteártelo. Como no me gusta dar consejos no alineados con lo que yo hago, mi empresa está fuera de España, la que montamos después de Singularity, y mis socios están fuera de España. La financiación que hemos obtenido ha sido más fácil de la que yo he logrado nunca operando desde España. O sea, no todo es... Yo no puedo ser alguien que diga que en España podemos hacer exactamente lo mismo y obtener los mismos recursos como lo podríamos hacer en otros sitios. No es mi experiencia.
Bueno, yo completo la metáfora y partido a partido, más bien, ¿no?
Sí.
Ya está.
Muy escueto. Y una última pregunta. Un último comentario. Sí, escucha mucha gente que últimamente dice que Silicon Valley no es el mejor sitio para empezar algo, que ya empieza a ser mejor sitio aquí, tiene mucha menos competencia de cara al talento, que allí es terrible, ¿no? Allí eso, es muy difícil encontrar ingenieros. Entonces, fuera de Silicon Valley o fuera de estos polos tan, tan relevantes, ¿pueden montar algo para llegar, por ejemplo, a una valoración de 5 o de 10 millones, pero que allí sigue siendo el mejor sitio para pasar de llegar a una... De montar una empresa de muchos billones, ¿no? Pero sí, en general estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, si os parece, ya cerramos. Ah, vale. Sí.
Había una última pregunta.
Sí, al Vale. Al salir allí en el ropero os daremos los regalos. Hay una última pregunta allí que me habían dicho. ¿La acabamos ya rápido?
Que veo que hay un interés enorme por todos los temas de educación, de sanidad, pero no veo mucho interés en aplicar Big Data a un tema tan gordo como es la justicia, que estamos tan desatendidos y un juicio tontísimo dura 3 años y uno un poco más complicado 10 o te mueres antes de resolverlo. Y como un tema así que procura el desarrollo que puede ser la justicia, pues la veo absolutamente abandonado.
Yo creo que aquí Jacobo es el más adecuado para darte algún comentario, ¿no?
Para estar de acuerdo. Es decir, quizá si yo, como emprendedor, si digo voy a elegir dedicar mis próximos 5 años a un tema de justicia, lo único, la dificultad, que no es exclusiva del área de justicia, pero que sí que es común a otras, pero que es de las más puñeteras, hablando mal y rápido, es que necesitas de las instituciones para poder hacer algo en justicia. Tú y yo vamos a hacer aquí un sistema de justicia alternativo, el arbitraje, o sea, podríamos ponernos estupendos y pensar cosas como muy de cómo podríamos intentar avanzar en una justicia más eficiente más allá de las instituciones, pero en principio casi todo lo que va a tener un impacto real y tangible va a pasar por colaboración institucional, y eso para un emprendedor muchas veces es un señal de calavera, ¿no? De que si el único camino y casi todos los caminos apuntan ahí, pues hay que armarse de paciencia y pensar a muy, muy largo plazo, porque no es igual el progreso que puedes lograr en eso que en otras áreas donde hay más avenidas que intentar. Pero estoy completamente de acuerdo. De hecho, es una de las obsesiones que tenemos en la Fundación, hacer un proyecto que permita, hemos hecho cosas relacionadas con la contratación pública y con otras áreas de datos públicos, y la justicia es una especie de ambición a medio plazo que nunca acabamos de atacar.
Perfecto. ¿Y cerramos ya con la última?
Por la falta de iniciativas en justicia, ¿no? Me viene a la mente que a lo mejor no es rentable sacar iniciativas en ese sector, y ahí viene mi pregunta, ¿no? Y habéis entrado al final, lo iba a preguntar, pero os habéis metido en el tema del modelo de negocio, es qué ocurre en aquellos grandes problemas que afectan a miles de personas pero que no dan un duro, es decir, que no hay forma, por muy creativo que seas, de encontrar un modelo de negocio, ¿no? Porque al final habláis mucho de impacto, pero creo que es fundamental esa parte de que ese impacto, ¿no? Y sobre todo si lo que quieres es contárselo a un venture capital. Te voy a hablar, ¿no?
Pero yo te lanzo un reto, ¿cómo cuál? ¿Cuál es imposible de monetizar?
No lo sé, quiero decir, no digo que... O sea, que el mundo va a evolucionar a la velocidad que... O sea, me refiero, se van a abordar los retos que son más rentables primero y los que son menos rentables. Es decir, ¿cómo? La pregunta de fondo es cómo se conjuga el negocio con el impacto social, que yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo lo fundamental del impacto, pero el negocio es el... ¿no? Es,
pues se conjuga con gente como tú que va a aplicar con un proyecto que de base, en sus bases, sus principios tenga, que vas a medir lo bien que lo haces por el dinero que ganas y por el impacto social que tienes. ¿Vale? Yo creo que eso es como hace falta una nueva generación, un nuevo modelo en el que diga, oye, mira, yo prefiero dar 1 millón de diagnósticos a 1 euro que 1 diagnóstico a 10 millones de euros. Yo prefiero producir 5 toneladas sin contaminar una que producir 100 sin contaminar 1000. Pero tener esas 2 métricas con números en los principios de las nuevas empresas creo que esa es la clave para que podamos empezar a meter, que sea parte de business as usual, digamos que el impacto social esté dentro de los nuevos modelos de negocio.
En España estamos un poco por detrás en el marco legislativo, pero todo el tema de las B Corp y las Benefit Corporations en Estados Unidos están apuntando un poco en esta dirección. Está todo por probar. No es evidente que eso sea el santo grial de nada, pero por lo menos el pensamiento está ahí. Y esto surge cuando a unos señores que tienen accionistas y deciden hacer una acción, creo que es en el caso de Ben & Jerry's, de los helados, cuando deciden tomar una decisión que a ojos de un venture capitalist no maximizaba el beneficio, pues les llevan a juicio y les ganan. Porque lo que una corporación tradicional, una C Corp en Estados Unidos o una sociedad anónima en España, tiene el mandato fundacional de maximizar el beneficio. Si eso te pone una camisa de fuerza que te restringe mucho a la hora de operar. Esa puede ser una de las fórmulas que puedan tener algo de tracción a medio plazo, pero está por ver.
¿Y vosotros que habéis estado en el otro lado del mundo, habéis visto que se estén gestando otros modelos de generación de impacto que no se basen en un modelo económico como el que conocemos? Es decir, que una empresa que sea muy grande, sea muy rentable, la gente quiere invertir, tiene más dinero, genera más impacto. Es decir, ¿hay otros modelos de generación de impacto masivo que no estén acompañados de grandes empresas?
Ahora está muy de moda, lleva muy de moda en los últimos años los fondos de impact investing, ¿no? De fondos de inversión que no solo buscan la rentabilidad económica, sino que buscan el impacto, ¿no? Y gente que dice, yo invierto mi dinero, aunque aquí no me dé rentabilidad o me dé muy poca rentabilidad, o incluso eso, simplemente se mantenga, pero sé que ese dinero se está siendo usado para tener un impacto positivo.
Y hablando,
¿no?,
de impacto, tienes toda la tecnología abierta. El impacto que tiene, que tiene algo de crear una tecnología abierta que otros pueden construir es un impacto masivo. O sea, ejemplo, Wikipedia. Entonces, realmente todo el modelo que versa en torno a tecnologías abiertas, estás creando un impacto en otros que no es necesariamente monetario, ¿vale? O que estás diciendo no a tu impacto monetario, la parte de proteger tu propiedad intelectual, a cambio de que mucha más gente, digamos, que multiplique aquello que tienes. Entonces, realmente yo creo que en línea del concepto colaborativo y abierto, ahí también hay algo que está cambiando el mundo ya.
Perfecto, pues sí, ya lo dejamos aquí, que nos estamos pasando el tiempo. Recordar call2innovation.org, podéis aplicar para ir este verano. El 27 de enero haremos el bootcamp aquí, primero con pequeños equipos, pequeñas empresas que hayan aplicado Singularity University los años anteriores o este mismo año. Y nada, que muchas gracias por venir. Los que hayáis, os hayáis dado de alta para formar parte de alguno de los retos, pasar por la mesa y Pablo va dando algún detallito que hemos preparado. Muchas gracias.
Gracias.